La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios. En esta ocasión no nos acompaña Ramiro Carrillo, que es el productor de este programa, pero les hablo hoy yo, Linda Espín. Queremos darles la bienvenida a Sofía Esteves y Santiago Estrella, estudiantes del área de Historia, estudiantes de esta querida comunidad andina, de esta hermosa universidad. Y queremos preguntarles sobre el nuevo programa Historicismos, que ya va a su quinta temporada ya. Quinta temporada. Les cuento un poquito de este programa. Historicismos empezó siendo un programa de los estudiantes. Y ya han pasado 4 generaciones de estudiantes haciendo este programa Historicismos. Y hoy ustedes nos están acompañando. Y quiero preguntarles que me hablen, que me cuenten un poquito de ustedes, porque queremos conocerles, queremos saber quiénes van a estar atrás de los micrófonos, atrás de las cámaras, si es que sale en vivo este programa, cada 15 días hablándonos sobre la historia ecuatoriana y la historia de América Latina.
Pues sí, en este caso somos algunos de los estudiantes del curso del área de Historia los que nos vamos a hacer cargo de tomar la batuta de nuevo de este segmento, ¿no? Y bueno, sí ha sido todo un reto porque, como te comentaba antes de iniciar, con la carga horaria, con todo lo que representa estudiar historia, que por cierto no es nada fácil ni solo cuestión de leer, sí nos ha representado un verdadero reto, ¿no? Y esperamos que también podamos, en este caso, producir unos buenos programas que se difundan también a través de redes sociales, porque el objetivo nuestro también es que esto se extrapole de la academia y también vaya a la gente, ¿no?
Claro, esa es una de las cosas más importantes que dice Sofía, y es que podamos hacer un tipo de programa que vaya más allá de la academia y ojalá pudiéramos tener un alcance a la gente que le interesa la historia, más allá de que uno lo estudie científicamente como una ciencia social, con toda la cuestión del documentos y las nuevas visiones, metodologías, las nuevas visiones históricas, historiográficas que hay. Y esa es nuestra intención, pero venir acá al programa es también la posibilidad, ¿saben qué me parece lo más fascinante? Que la posibilidad que entre nosotros podamos incluso discutir el tema, ¿no es cierto? Que nosotros, entre los compañeros, nos reunimos continuamente a estar discutiendo qué vamos a hacer, qué vamos a tratar, cómo lo tratamos. A pesar del primer programa que ustedes van a escuchar, amigos, que nos salió un poco desprolijo, problemas de organización, técnicos, de producción. Pero sí, contentos con esta posibilidad, ¿no? Es sobre todo con esta posibilidad.
Durante estas 4 temporadas el programa se ha basado en el pasado, la memoria, el patrimonio. ¿Qué novedades nos trae ahora Historicismos? Y si podrían adelantarnos un poquito de ese primer episodio que nos acabas de mencionar.
Que fue desprolijo. Todavía, o sea, cuando sale el programa no lo voy a escuchar porque digo, por favor, o sea, me suele dar. Yo soy periodista y tengo el serio problema de que no me puedo leer cuando ya está publicado, ¿no? Entonces ya escucharme es, aunque debiera, para mejorar, para la autocrítica, pero me duelen mucho los errores, y en la prensa y en todo medio de comunicación los errores se van un montón. ¿Cuál es el aporte que tenemos? Creo que nuestra gran novedad acá es el diario de tesis, que lo llamamos así, ¿verdad? Y yo empezaba a poner el meme de la tesis, porque ustedes se acuerdan que han visto siempre, esos memes, siempre, ¿no? A mí me gusta el humor, ese es el tema, ¿no? Y entonces sale un montón de memes de la tragedia que es la tesis, ¿no? Como alguien que sale de las cavernas y dice, mamá, papá, ya acabé la tesis y ya fue el apocalipsis y el fin del mundo, ¿no? Esa típica de, ¿no? Esa típica, me ha encantado esta, que es tesis capítulo 1, vale, tesis capítulo 1, este sí vale, Entonces ves que es
versión final, final 3.
Claro, versión final, claro. Y entonces que esa es, o sea, finalmente uno viene a estas maestrías y sobre todo las de investigación para hacer una tesis. Ese es el objetivo final. Pero es nuestro gran problema durante todo este tiempo, ¿no? En nuestro caso, Sofía, te pasará el acceso al archivo. Yo estoy con un problema con acceder a un archivo que estoy a punto de poner misas en el convento franciscano para decir que el Señor de Gran Poder bendiga a Santiago para que pueda conseguir el archivo. Entonces, es interesante, pero no es para desalentar, ¿no? Es más bien para que sepan que es finalmente el producto final es lo que importa y que uno tiene que pasar por un montón de cosas. Y obstáculos y aprender a resolverlos. Eso es una tesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso?
Ajá, la idea es que vamos a recoger experiencias de nuestros ex compañeros, en este caso de otras promociones, y ellos nos van un poco a contar justamente cómo fue esta experiencia, ¿no? ¿Qué retos encontraron? ¿Qué cosas buenas también? Porque, como dice Santiago, sí es una dificultad a veces hacer esta investigación de este calibre, pero en realidad también tiene sus cosas buenas, ¿no? Entonces la idea es que también con este segmento recojamos esas cosas. Y también lo que me parece interesante de que en este caso se va a diferenciar del resto de las temporadas es que vamos, justo como iniciaba diciendo, tratar de extrapolar estos conocimientos a la gente, ¿no? Por medio de redes sociales, que es la idea para que pues esté al servicio de la comunidad, que creo que es el objetivo justamente de investigar, de hacer historia.
Así es, y Historicismos me parece que tiene sus propias redes sociales, no sé si también sí. Han logrado tener ese acercamiento para retomarlas.
Justo, o sea, vamos a hacer totalmente una como metamorfosis en el tema de redes, ¿no? Porque tú sabes que esto está en constante cambio, entonces lo que hace un año funcionaba, ahorita ya no. La idea es justo darle como nuevos aires y repotenciar esto.
Hablemos un poquito ahora sobre la investigación de la historia en Ecuador y en la región. ¿Hay mucho que hacer todavía?
Es que en historia siempre hay algo que hacer. Siempre estamos leyendo de distintos modos un mismo pasado.
Perspectivas,
Es como algo lo que hablaba alguna vez en la clase, ¿no? Nos enfrentamos con nuestros lenguajes contemporáneos a un lenguaje del pasado. Eso es lo que me parece interesante, entender. Es como las traducciones, ¿no? Uno puede leer La guerra y la paz de Tolstoy, ¿no? En su lengua original, y eso será inmodificable. Pero cada vez hay más traducciones de la guerra y la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que irlo acomodando a los lenguajes. Hay un montón de traducciones de la Odisea, hay, qué sé yo, lo mismo pasa en inglés con Cervantes, o las traducciones de Shakespeare que tengamos, ¿no? Que siempre cambian porque tienen que acomodarse el lenguaje traducido a sus tiempos, ¿no? Entonces, eso creo que de algún modo funciona la historia en ese sentido. No sé qué te parece a vos, Sofía.
En mi caso sí creería que hay como una área que, bueno, se está tratando como de abordar, o no sé si decir abordar, quizás es como darle la importancia que debe tener, ¿no? Que es el tema justo precolombino. Entonces muchos historiadores de aquí, mismo de la Andina, han tomado ese tema y es bueno porque, bueno, se está hablando de un pasado de Quito que me parece que no se ha contado mucho, ¿no? Que es antes de la llegada de los conquistadores. Entonces, se está dejando mucho sesgo, obviamente, nacionalista, y eso me alegra porque quiere decir que las investigaciones históricas ya están siendo más objetivas en ese sentido, ¿no? Entonces, eso creería que es como el aporte también que está dando, especialmente la Andina, en ese sentido.
Y que, sin embargo, yo tengo la sospecha que aquí a 10 años, o a 15 años, o a 20 años, los futuros historiadores van a decir, estas cosas que hacían estos hombres, ¿no? O sea, estas personas, perdón por decir hombres, estas personas, está mal, no es así. ¿Viste lo que es hacer la historia social? Después está la historia de la vida cotidiana, que fue una respuesta a la historia social, que a su vez fue una respuesta a la historia nacional, digamos,
por darle un término.
De los grandes personajes. Tengo mi problema con el término élites, pero... sí, o sea, siempre está, la historia es lo que me parece más, lo que he aprendido en este trimestre y medio que vamos cursando es que la historia se discute a sí misma, todo el tiempo, y eso me parece lo fascinante, ¿no? Entonces va a haber un historiador que, yo quiero hacer mi tesis sobre Jesús de Gran Poder, supongo que en 30 años un tipo va a decir, esta estrella hizo malas cosas, todo lo demás, ¿no? Encontré un documento que yo no pude encontrar. Entonces puede ser que esas funcionen, ¿no? Eso es lo fascinante.
Que vaya aportando al tema.
Nunca en la historia, Me acuerdo que un político del Partido Comunista en aquel tiempo, cuando uno era joven, adolescente y militante, y entrábamos ya a vacaciones y era sabido de que terminadas las clases ya no íbamos a ir a las reuniones del partido. Entonces me acuerdo que el líder del Partido Comunista en eso, porque tienen que recordar ustedes que la historia no tiene vacaciones, ¿no?
La historia no descansa.
Sí, es real, totalmente cierto.
¿Y qué secciones plantean ustedes en su programa? ¿Tienen una sección de entrevistas, tal vez algún reportaje? ¿Ya hablaron de las experiencias de sus compañeros que tomaron el programa antes? ¿Qué es lo que proponen ustedes?
Sí, justamente la idea es tener como un espacio central, un segmento central que va a ser de entrevista. Y obviamente, acorde a la temática del programa, vamos a contar con expertos en el área. Entonces, alrededor de eso va a girar las demás, en este caso, en los demás espacios, como nos dice En Calle, por ejemplo, que recoge un poco de las voces de la gente en torno justamente como al tema del que se va a tratar. También de esto del diario de la tesis. No sé, Santi, si se me está escapando otro.
Y lo que llamaríamos la yapa cultural.
Ah, sí.
Está estructurado así. Comenzamos con el, yo le voy a decir siempre extraoficialmente, el meme de la tesis, aunque se diga el diario de tesis, que lo hace Bianca Gavilandes y César Augusto
Vargas.
Y después está el segmento de Nos dicen calle, que lo hace nuestro compañero Marlon Rosero, capitán del ejército, un chévere. Después hay sí ya distintos grupos, todos los que quieran intervienen en lo que es la entrevista central, que en el caso del primer episodio
ya supe,
el primer episodio es sobre la historia de las emociones, y en este caso vamos, y en el segundo episodio vamos a hablar con Santiago Cabrera Jana, profesor nuestro y que recién publicó su libro de Soberanías Enfrentadas, que el título ya es súper sugestivo, ¿no? Soberanías Enfrentadas, vamos, uno quiere saber qué mismo trata eso. Y después tenemos la yapa cultural, que vamos a hablar de libros, de películas o de eventos culturales que puedan remitirnos a algún tipo de reflexión histórica, que eso hace nuestra compañera de Bolivia, Alina Murrio, y Brian Loja, general, no sé, van a estar los encargados más o menos de esa cuestión, y está otro compañero, Daniel Veintimilla de Cuenca, que también está ayudándonos en todo. Pero la verdad, todos vamos a hacer de todo, ¿no? Pero como que responsables de cada área, ¿no?
Y han grabado
segmento.
Y han grabado el primer episodio y quiero ahora que me cuenten cómo ha sido su experiencia en buscar a los entrevistados, recopilar la información, sentarse detrás de los micrófonos. Entiendo que Santiago ya tiene experiencia porque ha sido periodista, pero en tu caso, Sofía, cuéntanos cómo ha sido esto para ti. ¿Es como salir de tu zona de confort o no?
De cierto modo sí, porque obviamente mi profesión del pregrado no tiene nada que ver con esto del periodismo ni nada parecido, entonces... sí es como sentirse un poco expuesto, obviamente, a la crítica, porque en el área de la historia sí hay personas que son como muy, muy observadoras de que cometas errores de todo tipo. Entonces sí estamos con ese ojo ahí, observador todo el tiempo ahí, que nos vigila cualquier cosa que digamos mal. Pero claro, como todo, yo trato de verlo como un reto, ¿no? Entonces, como aprender esto también y ¿por qué no? O sea, disfrutar en el proceso, aunque el primero nos haya salido, como dice Santiago, desastroso.
Accidentado, dije. Un accidente que nos lleva al desastre. No, un accidente que nos lleva al desastre. No, pero está bien. Siempre, esto creo que debimos haberlo planificado, haber tratado de hacer un piloto. Creo que... sobre todo un piloto, siempre hay que hacer un piloto en esto, porque uno entiende, los horarios cambiaron de un momento a otro.
Y más que todo también, Santi, una cosa que hay que tomar en cuenta es que gran parte del grupo ya está en línea, o sea, a distancia. Entonces, coordinar eso sí ha sido un verdadero reto, porque es más fácil con un grupo presencial, en este caso, coordinar las cosas, pero estar esperando a que el otro se conecte, que él tenga buen internet, que, no sé, esté disponible a la hora que tenemos la reunión. Entonces, eso sí ha sido como un poco problemático, ¿no?
O sea, lo lindo de esto es que vamos a poder, por ejemplo, entrevistar a historiadores de Colombia, historiadores de Argentina, vamos a tener gente de Perú, vamos a buscar de Bolivia. Entonces, vamos a buscar... Eso es lo lindo de este mundo virtual, ¿no?
Que no hay límite geográfico.
No hay un límite geográfico para por lo menos una conversación. Pero sí ha sido una muestra de que el primer semestre para mí fue el primer trimestre, perdón, para mí fue algo extraordinario porque fue presencial. Ahora que estamos ya en el segundo trimestre virtual, no sé, hijita, cómo me va a ir.
Sí, totalmente distinto. Es distinto,
otra
por
cosa,
completo.
Las posibilidades de distracción son mayores. La lectura distraída, ¿no? O sea, eso es lo que claro. decía Ricardo.
Se le fue.
Piglia. Bueno, el escritor Piglia. Él decía, recordándole a este pensador Walter Benjamin, que decía la lectura distraída, un escritor está escribiendo su mejor párrafo de la novela, pero el lector de pronto no se dio cuenta porque pasó una mosca por ahí y se dedicó a matarlo y se perdió ese párrafo, ¿no? Eso estoy sintiendo con la virtualidad en las clases, ¿no? Que cualquier cosa que ocurre me salta la pena encima. En tu caso, la gata, si viste que los gatos tienen un problema con las computadoras. No les gusta que la gente esté frente a una computadora, ¿no? Se les mete ahí.
Se te cruza,
claro. Entonces, es una experiencia contemporánea post-pandemia, ¿no? Uh-huh. La experiencia post-pandemia que tenemos que aprender a vivir con la virtualidad como una realidad, ¿no?
Claro, y también tratar paradójico, de ver las ventajas, ¿no? Como ustedes dicen, se pueden acercar a otros historiadores que están en otros países, tener otras visiones desde Bolivia, desde Perú, desde Colombia, cómo ven la historia desde los otros países. Y no sé si pueden adentrarnos solo un poquito de las emociones de su primer episodio, como para que enganchar al oyente, para que pueda escuchar el primer episodio de Historicismos.
Partimos de una cosa, y esto ya fue una absoluta intervención mía, y como el viejo venerable del grupo, todavía se me van los términos periodísticos, como el viejo venerable del grupo, lo impuse. Tratemos de que los programas tengan algún tipo de coyuntura, ¿no? No tienen que ser de la coyuntura, pero que podamos aprovechar. El primer programa sale el 14 de febrero. Viste el Día del Amor, de la Amistad, pero dijimos, no, vamos a hablar sobre la historia, el Día del Amor y la Amistad, pero sí creo que la historia también trabaja sobre las emociones. Entonces vamos a hablar sobre las emociones. Entonces le llamamos a esta historiadora
Margarita Garrido. Ella es experta justamente en estas investigaciones en torno al tema de las emociones en la historia. Y bueno, nos compartió un poco también de cómo ha jugado este tema en la construcción, por ejemplo, del nacionalismo, de la nación en sí. Y fue interesante también ver que el tema del mito de la nación, justo como te comentaba, partió de eso, ¿no? Del sentirse identificado con el lugar de origen, con la historia de este lugar de origen, y prácticamente nuestras repúblicas actuales han girado en torno a esto. Entonces un poco nos va a abordar esto que te comento en el programa que van a escuchar de seguro ya el 14 de febrero.
Bueno, y cuéntenos datos del programa, el día de la emisión, la hora, la periodicidad, la duración del espacio.
A ver si me acuerdo bien. Va a salir todos los... A ver, va a emitirse creo que todos los días miércoles. Uh-huh. En todo caso, cada episodio nuevo es cada 15 días. Y después es la repetición, o como decíamos en el tiempo, reprise, ¿no? Reprise. Y replix, incluso se decía que era... es a las 18 horas.
18 horas 30, creo.
18 horas 30. Desde
cabina nos dicen que es a las 19 horas. 19 horas 30.
19 horas 30. 30. O sea, un tiempo ideal para que prendan su computadora, nos sigan y nos digan, caramba, qué buen programa de los muchachos. Con todas estas pifiadas, pero vamos a ir mejorando poco a poco, ¿no?
Sí. También hay que decir que cada episodio está en la página de Voz Andina Internacional, que pueden ingresar por el buscador de Google o de forma directa, www.vozandinainternacional.edu.es, y van a encontrar todos los episodios de la última temporada y de las temporadas anteriores también.
Y una de las cosas más interesantes, me encanta el nombre, ¿no? Y además escrito con S, ¿no? Historicismos, ¿no? Con S de sismos, que es el temblor, a la historia. Y es eso a lo que me refiero, ¿no? Siempre la historia está discutiéndose a sí misma y eso me parece que es lo más chévere.
Así es. Y bueno, hagan una invitación para que
ya
puedan...
Ya se acabó el programa.
Estamos a punto de acabar
tan
el
pronto,
programa.
Pero si no estoy comenzando, ni siquiera se me ha secado la garganta.
Lo que pasa es que el tiempo ha pasado volando.
Sí, no nos dimos cuenta. Lleva casi media hora.
Y además en este ambiente tan bonito y lleno de libros, me encanta.
Sí. Así es.
O sea, mis bolsillos están... sintiendo una seducción impresionante por estos libros.
Los libros de esta cabina ayudan a aislar el sonido, entonces son perfectos.
Es increíble, ¿no? Y es la biblioteca de Fernando Barceca, sí, que es profesor de acá.
De la universidad.
Y una vez le publicamos en El Comercio, en el extinto diario El Comercio, una entrevista con él en medio de su biblioteca. Y era una cuestión loquísima. O sea, sí.
Esta es una de sus bibliotecas.
Esta es una de sus bibliotecas.
Así es. Por favor, hagan la invitación para escuchar Historicismo.
Sofía.
Pues a la gente también que está en redes, me interesa que estos conocimientos lleguen a ellos, que como te comentaba al principio, la idea es que nosotros hagamos estas investigaciones al servicio de la comunidad. No se debe perder de vista eso. Bueno, al menos es mi criterio personal. Entonces, la idea es que ustedes puedan tanto escuchar el programa como también enlazarse a él por medio de redes, por los videos, por las fotos que vamos a subir. Y pues que estén atentos, así vamos a seguir tratando temas muy interesantes en torno también a la coyuntura, como decía Santiago, o también ahí de cualquier cosita que se nos vaya ocurriendo en el camino.
Por ejemplo, para alrededor del 8 de marzo, obviamente vamos a hablar sobre la historia y las mujeres. O sea, obvio, este es un tema que vamos a tener que tratar. A propósito de cuando esté por comenzar la Copa América en julio, vamos a hablar con un historiador argentino que escribió la historia mínima del fútbol argentino. Ahí están las coyunturas, pero después hay otras cosas que vamos a decir. Estaría bueno hablar sobre esto. Es una combinación en eso, ¿no? Entre que tenemos una coyuntura y otros episodios que son... Esto es algo importante, ¿no? Metámoslo dentro del programa, sí.
Les agradezco por su tiempo, por estar en este espacio. Les invitamos a ustedes oyentes que se conecten este 14 de febrero a las 19:30 para escuchar una nueva temporada de Historicismos. Gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.